Las 12:30 de la mañana. Muy buenos días en este 1 de agosto. Les damos la bienvenida una mañana más a su casa, a Onda Cero Zona Media. Ya lo saben, 94.4 si nos escuchan desde la zona de Tafalla y su comarca, 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y además recuerden que también pueden encontrarnos en la web www.ondacerozonamedia.com. Lunes 1 de agosto y comenzamos semana y también estrenamos mes. Todavía nos queda mucho verano por delante, pese a que las temperaturas hayan dado un ligero cambio desde ayer, aunque parece que el martes ya empiezan a remontar otra vez las temperaturas, va a hacer otra vez calor. Así que bueno, mes intenso además el que se nos viene encima, porque ya saben que comienza la temporada intensiva de las fiestas patronales de muchos de nuestros pueblos. Lodosa lo hacía hace unos días, se lo comentábamos también el viernes, y sumaban además una jornada festiva este año, una jornada festiva más, un día más a este año. Y también Tudela ha vivido ya sus fiestas en honor a Santa Ana, que terminaban este fin de semana. Hablábamos también la semana pasada de la celebración de las Santas Reliquias en San Adrián, que también ponían punto y final este fin de semana. Y suponemos que los adrianeses han cerrado igual de bien, ¿no?, que los tudelanos estas fiestas. Y ahora lo que les toca es poder desplazarse a todas las localidades vecinas para seguir disfrutando, que es lo que pide el cuerpo, ¿no?, también en verano. Y bueno, nombrábamos a Lodosa ahora mismo y a los vecinos de este pueblo. Todavía les quedan 48 horas por delante de fiestas, porque van a estar hasta el miércoles vistiendo el blanco y rojo, como no podía ser de otra manera. Y después, a lo largo de nuestro programa, nosotros les vamos a detallar todos los actos de los que han estado disfrutando este fin de semana y de lo que todavía les queda, por supuesto, como bien les decíamos. Y bueno, tampoco nos olvidamos de esas localidades que van a empezar ya a prender la mecha para disfrutar de sus fiestas. Y es el caso de Funes, que enseguida estarán de celebración, al igual que Falces y Tafalla, que empiezan pues casi a la vez y lo harán en un par de semanas. También Carcastillo va a estar de celebración en unos días, Marcilla, Mélida, Santa Cara y bueno, muchísimos pueblos que van a estar en breves celebrando lo que les toca. Y desde aquí, por supuesto, nosotros les vamos a decir desde nuestros micrófonos todo lo que nos espera, para que sepan todos los detalles, los actos que se han organizado y que no se pierdan las fiestas de nuestra zona media. Y bueno, tenemos también que continuar, que no todo es fiesta en esta vida, y así que bueno, pues estas jornadas festivas aparte también tenemos que acordarnos de Falces, que ayer celebraba su Día del Ajo, otro día también de celebración, aunque no fuesen fiestas, ¿eh? Y muchísima gente se acercó hasta allí para disfrutar de esa jornada rural que atrae, como nos decía además el viernes en esa entrevista que nos concedía el alcalde Valentín García, a cada vez más gente de alrededor y no de tan cerca. También nos comentaba él que cada vez se van acercando más personas de otros pueblos que no les pilla tan pegado, ¿no?, Falces de sus localidades. Bueno, pues todo un día perfectamente estructurado en el que no faltó prácticamente de nada, porque desde aprender a hacer orcas, se podía hacer orcas de ajo, hasta la degustación también de sopas de ese producto. Hubo además teatro, visitas guiadas y bueno, un largo etcétera, del que probablemente podamos saber más detalles también mañana, ¿eh?, cuando ya regrese con todos nosotros nuestra compañera Paula Maya y yo. Y bueno, antes de que la podamos volver a escuchar, nosotros aprovechamos estos micrófonos y este rato para mandarle también a ella un saludo. Y por supuesto también nos acordamos de otras localidades que más interés turístico están despertando estos días, y nos referimos evidentemente a Olite, que ya está viviendo su festival de teatro clásico, y muchísima gente se está acercando a estas jornadas de arte, ¿no?, de cultura y de teatro allí, y de ello pues nosotros nos alegramos muchísimo, porque siempre es bueno y muy bonito también ver cómo un festival así tenga tan buena acogida. Y además es necesario que todos respaldemos estos actos, porque sin duda todo mejora con estas actividades. Además, mucho nos hemos quejado tiempo atrás de que la cultura se hubiese centrado tal vez más en la capital navarra o bien en Tudela, y bueno, hay que reconocer también las cosas bien hechas, y entre ellas este festival, por supuesto. Así que bueno, si ustedes no faltaron a nuestra cita el viernes, pudieron escuchar aquí en nuestros micrófonos a Enrique Vasco, director de la obra adaptada de Ricardo III de Shakespeare. Él decía además que tener un festival así en Navarra era un lujo para el mundo artístico, y no le faltaba razón. Además, poder hacerlo en localizaciones como las que permite el Pueblo de Élite, pues suponemos, ¿no?, también que son un añadido por esas vistas, ¿no?, que, de las que podemos disfrutar. Después de hacer ese pequeño y breve repaso, que además después vamos a contarles, como bien les hemos dicho, todos estos actos que se han desarrollado durante este fin de semana, nosotros tenemos que ir avanzando además en este programa, que tenemos mucho que contarles en esta mañana de lunes, y hemos arrancado este mes de agosto además con fuerza, así que bueno, va llegando la hora también de conocer la previsión meteorológica. Después, como siempre, ya saben que vamos a remontarnos en el tiempo para hacer ese repaso a las efemérides de este 1 de agosto, y antes de cerrar la primera media hora de nuestro programa, vamos a hablar también de esa noticia destacada del día. Por supuesto, seguiremos con toda la información local, con las noticias de nuestra zona media, y después, hacia la 1:30, será el turno de recibir a nuestro invitado de hoy. Y nombrábamos, además, hace nada, escasos minutos, ahora mismo, el Festival de Teatro Clásico de Élite, y hoy volvemos a acercarnos a los escenarios de este festival, hasta esta localidad, y lo vamos a hacer de la mano del actor y director de la obra que se va a representar esta noche, Macbeth, Ya somos el olvido que seremos. Una obra que dirige Rafael Benito y que podremos disfrutar a partir de las 10 de esta noche hoy en Élite. Así que bueno, él luego nos va a dar más detalles de su director y yo le recomiendo que no se lo pierdan porque seguro que va a ser una entrevista muy interesante. Así que bueno, todo esto es lo que nos espera desde ahora el programa y hasta las 2 de la tarde, que ya saben que les vamos a acompañar durante esta 1:30. Así que bueno, antes de adentrarnos en ello, nosotros vamos a hacer un parón muy breve para escuchar a los anunciantes que tenemos. Y bueno, ahora son las 12:38 de la mañana y volvemos enseguida, así que no nos fallen.
Si encontrar a tu hijo entre los trastos de su cuarto es más duro que los abdominales del vecino del quinto, ven a Muebles Garrido Decoración de Global Deco y descubre nuestras ofertas especiales. Además, ahora con la compra de un dormitorio juvenil te llevas gratis el colchón. Y con lo que te ahorras podrás mandar a tu marido al gimnasio.
Garrido Decoración, Marcilla.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Élite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Dejemos de medir, dejemos de evaluar, dejemos de calcular. Y dejémonos guiar, dejémonos llevar, dejémonos conducir con total seguridad.
Descubre el nuevo Clase E de Mercedes-Benz y déjate llevar por un coche que revoluciona la forma de entender la conducción. Su diseño, deportividad y tecnología te acercarán a un nivel superior de emociones al volante.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Si trabajas en el campo o eres amante de la naturaleza, escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Pues a todos aquellos agricultores o ganaderos que están realizando sus tareas, les espera una horita en la que vamos a hablar de campo, de naturaleza, de caza.
Y una segunda consulta nos dice, soy ganadero de vacuno de carne, ¿puedo conseguir algún tipo de ayuda para mis vacas?
Sí, los ganaderos...
Vamos a hacer un recorrido por los cultivos de temporada. ¿Cuáles son los protagonistas de nuestros campos ahora mismo?
Pues mira, actualmente tenemos...
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
En verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Olagüe, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
tiempo ya de conocer la previsión meteorológica, y es que hoy, lunes 1 de agosto, hemos empezado este mes con cielos despejados y muy buenas temperaturas en la zona media de Navarra. Además, parece que se va a mantener este clima durante la jornada de hoy porque no se esperan lluvias en nuestra zona, ya que la probabilidad de precipitaciones, tanto en Tafalla como en Peralta, es del 0%. Y por su parte, las temperaturas se mantienen como hasta el momento, 16 grados de mínima en Peralta, 13 en Tafalla, mientras que las máximas van a llegar a los 25 grados en esta localidad y a los 28 en Peralta. Y ya mirando a mañana martes 2 de agosto, la lluvia seguirá sin aparecer porque nos movemos en ese 0% de probabilidad de precipitaciones. También las mínimas se mantienen en los mismos parámetros que en esta jornada, 13 grados de mínima en Tafalla y uno menos que hoy, 14 en Peralta. Y sin embargo, las máximas van a aumentar ligeramente y llegaremos a los 30 grados en la ciudad de Cidacos y alcanzaremos también los 33 en Peralta.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios embotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Si quieres tener buena onda este verano, escucha a Merche Carneiro.
¿Necesita el ser humano estar constantemente haciéndose preguntas en lugar de disfrutar las respuestas?
Parece que el propio cerebro humano crea esa necesidad de
¿cuál
saber...
¿Cuál es el método de la siembra?
La víctima acude a un cajero automático a extraer dinero y el delincuente...
¿En qué consiste la flotación?
Se basa en los mismos principios que el mar muerto, que consiste en flotar...
Les proponemos un programa de radio, no hay que coger número, tampoco hace falta que pongan sombrillas...
Merche Carneiro te ofrece Con Buena Onda, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Te ofrecemos la radio online en más de una emisora y en más de 60. Porque las noticias de tu localidad también son importantes, en la web de Onda Cero tienes la información online y en directo de lo que ocurre más cerca de ti, en tu ciudad, en tu comunidad. OndaCero.es, más y mejor.
Llega ya esa música de nuestro capítulo de efemérides y lo abrimos hoy teniendo que remontarnos mucho tiempo atrás y viajar hasta Egipto. Hablamos hoy de uno de los amores más llamativos de la historia, que no es otro que el de Marco Antonio y Cleopatra. Y es que tal día como hoy fallecía él, Marco Antonio, en el año 30 a.C. El militar Octavio, que quería además acabar con Marco Antonio y conquistar Egipto, le hizo creer que su esposa, Cleopatra, había muerto, así que él, tal y como la pareja había acordado tiempo atrás, se quitó la vida con su propia espada. Días más tarde lo haría Cleopatra, el 12 de agosto, y moría entonces la última faraona de Egipto. Un Romeo y Julieta que no ha caído en el olvido. Y regresamos ahora a nuestro país, pero nos vamos hasta 1492, ya que el 1 de agosto de ese año los reyes católicos hicieron efectivo el Edicto de Granada. Refrescamos la memoria porque ese decreto decía que todos los judíos que vivieran en la península debían convertirse al cristianismo o abandonar el territorio. Pese a que ese tratado se redactó en marzo de ese año, no se comenzó a expulsar a los judíos hasta el 1 de agosto de 1492, 12 años después de que comenzara la Inquisición. Seguimos ahora en el siglo XV, esta vez hablando de Cristóbal Colón, que tal día como hoy, en 1498, avistaba tierra firme del continente americano en su tercer viaje a América. La tripulación había salido a finales de mayo de Sanlúcar de Barrameda y tras llegar a Trinidad, tal día como hoy, llegaba también a lo que hoy es el país de Venezuela. Decía además Colón que era la tierra de gracia. Y turno ahora para una efeméride que nos ha llamado poderosamente la atención, ya que tal día como hoy, en 1518, llegaba a su apogeo la llamada epidemia de baile. Ocurría en Estrasburgo y sucedió que unas 400 personas bailaban enloquecidamente en las calles de la ciudad. No podían parar de bailar, lo que desencadenó en que la mayoría falleciera por paros cardíacos, ataques cerebrovasculares y también agotamiento. Todo comenzó 2 meses antes, cuando una mujer empezó a bailar sin descanso durante 6 días. A ella se le fueron sumando poco a poco hasta una treintena de personas, hasta que al cabo de semanas ya eran cientos de bailarines improvisados. No se sabe muy bien por qué comenzaron esta llamada epidemia, aunque ha pasado a la historia como un caso de histeria colectiva. Turno ahora para los británicos, que tal día como hoy, en 1834, abolieron la esclavitud en todos los territorios dependientes de Reino Unido. Sin embargo, durante un periodo de transición de 4 años permanecerían, a cambio de un sueldo, ligados todavía a su amo. Los propietarios de plantaciones del Caribe fueron, por ejemplo, indemnizados con 20 millones de libras esterlinas. Y se dice que las reflexiones de Newton sobre la esclavitud, recogidas además en una de sus publicaciones, fueron también parte importante para lograr la abolición de la esclavitud. Y ya llegados también a este punto, nos tenemos que acordar hoy también de Gandhi, y además por partida doble lo hacemos, porque tal día como hoy, en 1920, comenzaba en la India una campaña de desobediencia civil con la que, rechazando la violencia, buscaba también la independencia y la justicia en su país. Además, el mismo día, pero 14 años después, en 1934, cerraba la campaña de solidaridad con las castas de los parias, con la que perseguía sus derechos humanos, o buscaba sus derechos humanos. Ya que hablábamos también de derechos, regresamos una vez más a España, porque el 1 de agosto de 1977 todos los grupos parlamentarios, a excepción del grupo mixto, eligieron el texto de la ponencia para redactar el borrador de la nueva Constitución española. Meses después, en enero del 78, esta entraba en vigor. Y ya, para cerrar este capítulo de efemérides, lo tenemos que hacer felices, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Alegría. Fue una iniciativa, además, que presentaba un colombiano llamado Alfonso Becerra durante el primer Congreso Nacional de Gestión Cultural Chileno. Lo hizo con una única finalidad, la de festejar la vida, decía él. Además, se pretende reivindicar el poder transformador de la alegría como generador de un gran beneficio personal y social en todas las dimensiones humanas. Así que ya saben.
Déjame que te cuente qué hacer este verano.
Te vamos a contar muchas cosas: tradiciones populares, festivales, alternativas para un verano que queremos pasar contigo.
Pues sí, estamos deseando que llegue ya mañana para abrir puertas y que disfruten de los conciertos, de la convivencia en el camping, de la playa.
Vamos a viajar muchísimo por todo el mundo a través de la arqueología, de la antropología, de la literatura.
Una ciudad de cine para ver un espectáculo que mezcla muchas cosas: el cabaret, el musical.
Sábados y domingos de 4 a 5 de la tarde, Déjame que te cuente, con Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Crecimiento personal, interesantes libros sobre calidad de vida, cómo influye la música en el ser humano, qué es el neurocoaching, conceptos y curiosidades que vamos a descubrir los sábados por la tarde con Pilar Díaz.
Dicen que también la felicidad es contagiosa, así pues, ¿dónde nos hemos situado en España dentro de estos más de 112 estados que se han analizado?
Sin embargo, hay como otro polo opuesto, que sería el miedo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la vez a la sexualidad?
Siempre que tenemos ocasión, ya lo saben, nos gusta adentrarnos en la sección que nosotros llamamos En Clave Humana.
Los sábados, desde las 8 de la tarde, De Cero al Infinito, con Pilar Díaz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Poco más de la 1:10 es ahora mismo y turno ya de conocer nuestra noticia del día. La portavoz parlamentaria Ana Beltrán va a pedir explicaciones al vicepresidente de Derechos Sociales y de Empleo, Miguel Laparra, sobre la evolución del paro en la comunidad foral y sobre el descenso de la compraventa de viviendas en Navarra en el primer trimestre. Los recientes datos de la encuesta de población activa indican que la comunidad foral va perdiendo ritmo en creación de empleo. En un año, Navarra ha pasado de ser la comunidad con la tasa de paro más baja a ocupar el tercer puesto. Esto demuestra que la gestión económica del gobierno foral, que debe ir orientada a la creación de puestos de trabajo, no va por buen camino. Son palabras de Beltrán. Asimismo, la portavoz parlamentaria ha destacado que el descenso de empresas de nueva creación en Navarra, así como los altos tipos impositivos y el menor número de exportaciones, son indicadores que irremediablemente repercuten en un crecimiento en Navarra menor que en el conjunto de España y que en la mayoría de comunidades autónomas. Respecto a los datos conocidos recientemente sobre la recaudación de 1.228 millones en Navarra en el primer semestre, un 3,4% más que en 2015, Beltrán ha señalado que este aumento de los ingresos viene motivado fundamentalmente por las retenciones del IRPF que aplica la nueva reforma fiscal. Y ha señalado también que dicha recaudación debería ser invertida en la promoción de puestos de trabajo y en la contratación, que es la principal preocupación de los navarros, según dice. Además, Beltrán insiste en la necesidad de que la gestión de empleo se lleve a cabo desde el Departamento de Vicepresidencia Económica y no desde Derechos Sociales. Por su parte, Ana Beltrán también pedirá explicaciones al consejero Laparra sobre el descenso de un 15,8% de la compraventa de viviendas en Navarra en el primer trimestre del año, en contraste con la subida en el territorio nacional de un 18,6%. Navarra vuelve a liderar este parámetro con los peores datos, dice Beltrán, quien señala también que la compraventa de viviendas es un indicador que revela que el mejor o peor funcionamiento de una economía, así como su estabilidad. En este caso, es un signo de la falta de confianza e interés económico por invertir en vivienda, es lo que dice Beltrán.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Suerte. Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
A la una del mediodía, y antes de dejarles con nuestros compañeros de Onda Cero Madrid para darnos toda la información a nivel nacional e internacional, nosotros también les vamos a dar un par de avisos en torno a las fiestas de Tafalla, que ya queda poco y ya han comenzado los plazos para inscribirse en diferentes actos, como por ejemplo mañana martes, día 2 de agosto, se va a abrir este plazo de inscripción en la comida de los mayores que se celebra en las fiestas patronales y permanecerá abierto hasta el 10 de agosto, hasta las 2 de la tarde en la oficina única del consistorio. Pueden apuntarse las personas nacidas antes de 1955 y el precio es de 5 euros, mientras que los no empadronados en Tafalla tendrán que abonar 18. Las plazas, además, son limitadas. Y por otro lado, también las entradas anticipadas para el partido de pelota de las fiestas patronales podrán adquirirse el día 5 de agosto, viernes, en el Centro Cívico, entre las 7:30 de la tarde y las 9 de la noche. También el viernes 12 saldrán a la venta de forma anticipada y en esta ocasión se podrán retirar en el Ereta, en Tafalla, de 7 a 8 de la tarde. El precio será de 20 euros y de 25 el día del partido. También desde Tafalla, desde el área de igualdad, nos invitan a conocer esa presentación de la campaña de sensibilización frente a las agresiones sexistas en el marco de las fiestas que ha tenido lugar hoy a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tafalla. Así que trataremos también de contactar con ellos en los próximos días para que nos expliquen un poquito más en qué función, de qué trata esta campaña de sensibilización y cómo la han realizado, porque también han hecho un cortometraje. La una de la tarde, les dejamos ya con nuestros compañeros de Onda Cero Madrid y nosotros regresamos hacia la 1:10 de la tarde.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El Partido Demócrata de Cataluña, la antigua Convergencia, se queda sin grupo parlamentario en el Senado. Así lo ha decidido la mayoría de la mesa de la Cámara Alta, José Ramón Arias.
Han sido los representantes del Partido Popular en la mesa del Senado los que han rechazado que el Partido Demócrata catalán, la ex-Convergencia, tenga grupo parlamentario propio. Los dos senadores del PSOE en la mesa se han abstenido y solo ha votado a favor el representante del PNV. La razón esgrimida por los populares es que no puede conformarse un grupo parlamentario con solo 4 miembros, aunque para tratar de hacerlo posible, presentando 10 senadores, se le hayan unido parlamentarios de Bildu, Coalición Canaria o el Grupo Socialista de La Gomera. Y aunque había precedentes de situaciones similares, el PP considera que ya es hora de acabar con ellos, por lo que plantearán incluso una reforma del reglamento del Senado para dejarlo claro.
Decisión que se produce coincidiendo con la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional, que a esta hora decide qué medidas adopta ante el nuevo desafío del Parlamento catalán. Onda Cero, Barcelona, Xavi Abelló.
El Pleno del Constitucional ha empezado con cierto retraso y deberá decidir si existe exige responsabilidades penales a la presidenta del Parlament. Los partidos independentistas ya han advertido que una posible inhabilitación a Carme Forcadell supondría un punto de no retorno en falta de democracia, es la diputada de la CUP, Ana Gabriel, en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Perquè voldria dir que
Diputados o diputadas.
Supondría que los diputados electos de un parlamento no pueden debatir sobre lo que decidan, lo que no pasa en ninguna cámara parlamentaria del mundo.
Cámara de representación parlamentaria del mundo.
Mismo argumento ha usado el diputado Jordi Turull de Junts pel Sí, que asegura que no hay fundamento jurídico para exigir responsabilidades penales.
Y en Galicia esta tarde se despejará la incógnita. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, anunciará entonces si se adelantan las elecciones gallegas y si coinciden con los comicios vascos el próximo 25 de septiembre. Onda Cero Coruña, Pilar Ozores.
En ese último caso, Feijóo tendría que reunir hoy de urgencia al Consejo de la Xunta, ya que este es el último día para poder convocarlas para el 25 de septiembre. El presidente del Gobierno gallego no ha querido dar más pistas, solo se ha comprometido a hacer pública la fecha esta tarde, después de hacérselo saber a los consejeros. Dice que para tomar la decisión está estudiando la situación atípica actual, con dos elecciones generales en pocos meses, todavía sin gobierno central y con los comicios en Euskadi y Galicia a la vista.
Y Alfonso Alonso, el ya candidato a Lehendakari por el PP en las elecciones que se celebrarán el mes que viene, pide el apoyo de los que se sienten profundamente vascos y españoles.
Tengo mucha ilusión y que tenemos muchas ganas y que tenemos mucha fuerza también para seguir adelante y para sacar el mejor resultado en el mes de septiembre y a partir de ahí ayudar a construir un País Vasco más abierto, más libre, más moderno y con mucho mejor futuro.
Y dos apuntes de la crónica económica. La deuda de las familias sube por primera vez en lo que va de año, con 7.500 millones más en junio. Los hogares reducen los préstamos hipotecarios, pero aumenta el crédito al consumo. Laura Meseguer.
En junio se situó en más de 724.000 millones de euros, es decir, cerca de 7.500 millones más que en el año anterior, según datos del Banco de España. El repunte de la deuda se observa en el incremento del crédito al consumo, que creció un 4,9% en junio. David Hurtado, portavoz de la CECU, explica en Onda Cero el porqué.
Para poder irse de vacaciones, pues a lo mejor, si bien no tienen directamente ahorros o efectivo, sí que bueno, pueden tirar un poco de ese crédito al consumo.
Por otra parte, los hogares reducen los préstamos hipotecarios debido en parte a la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos.
Y otra deuda, en este caso la española, rompe una nueva barrera. El interés exigido al bono de referencia a 10 años baja del 1%, Patricia Gijón.
En cuatro años la rentabilidad del bono de 10 años ha pasado de máximos históricos por encima del 7% en 2012 a bajar del 1. En el 0,9% se coloca hoy por primera vez en toda la serie. Una ventaja para España, según explica en Onda Cero Nicolás López de MG Valores.
El coste para el Estado de financiar la deuda, que es uno de los capítulos importantes, ¿no?, dentro de los presupuestos del Estado, pues esté disminuyendo significativamente.
Entre tanto, las bolsas hoy se decantan por las pérdidas. A pesar de los buenos resultados de los test de estrés, los inversores dudan en España pérdidas del 0,8% que llevan al IBEX hasta los 8.500 puntos a la cabeza de los recortes, el Popular, que cede más de un 5%, seguido del BBVA y el Santander.
Casi 5.000 personas han muerto por la violencia durante el mes de julio en Siria. Allí hoy un helicóptero ruso ha caído derribado con 5 militares a bordo. Paula Sebane.
Según ha confirmado el Kremlin, las 5 personas que iban a bordo del helicóptero, que eran 3 de la tripulación y 2 oficiales, han fallecido. Mientras, el ministro de Defensa ha explicado que el aparato, un helicóptero militar de transporte, fue derribado en Idlib, una zona controlada por los rebeldes, cuando regresaba a su base tras llevar ayuda humanitaria a la ciudad de Alepo.
Y información deportiva, Ana Garcés.
A esta hora viaja el Atlético de Madrid de vuelta a España después de su gira en Australia. El lateral Felipe Luis valora de manera muy positiva la estancia en tierras australianas.
Ha sido una gira estupenda, hemos trabajado muy bien, hemos competido prácticamente todos los jugadores, hemos acumulado minutos en las piernas, hemos entrenado, el recibimiento de la gente fue fantástico también, así que contento. Yo creo que ha sido una gira muy, muy positiva, muy, muy provechosa, que nos da más fuerza para llegar de la manera que queremos estar al principio de liga.
Despedida de Koke en el Sevilla antes de poner rumbo al Schalke 04 alemán. El lateral se ha emocionado acompañado de jugadores y del cuerpo técnico. Mientras, Sampaoli ya busca sustituto y Gabriel Mercado, jugador de River Plate, está cerca de fichar por el club hispalense. En el Valencia ahí estarán, aparta a Dani Parejo de los entrenamientos. Y el Real Madrid pasa hoy su último día en Nueva York. Mañana viaja a Nueva Jersey para preparar el último partido contra el Bayern de Múnich antes de la Supercopa de Europa.
Más información a las 2 en Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en nuestra página web ondacero.es.
Hay muchos tipos de marcha. Están las marchas solemnes, marchas nupciales, marchas devocionales e incluso la marcha de los elefantes. 1, 2, 3. Pero la gran marcha del verano es la de Javier Ruiz. Humor, historias, participación, actualidad. Una radio pensada para levantarte o acostarte con una sonrisa. De lunes a viernes a partir de las 4 de la mañana, En Marcha, con Javier Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Pasan de la una del mediodía y ya estamos aquí de vuelta, así que les damos la bienvenida si se incorporan ahora a Onda Cero Zona Media 94.4 si nos sintonizan desde la zona de Tafalla y su comarca, o bien 101.1 si lo hacen desde Peralta. Tampoco nos cansamos de decirles, de recordarles que también pueden encontrarnos, si lo prefieren, a través de la red en www.ondacerozonamedia.com. Nos quedan algo más de 50 minutos por delante porque les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde y en este tiempo vamos a poder conocer las noticias de nuestra zona media y también vamos a darles una serie de avisos y cultura porque hay muchísimas actividades organizadas para estos próximos días, que agosto ha empezado con fuerza. Y para seguir así de bien, sepan que después del boletín informativo vamos a tener un invitado que nos hace muchísima ilusión recibir. Se lo contábamos al principio de nuestro programa. Va a estar con nosotros Rafael Benito, director y actor de la adaptación de la obra de Shakespeare, Macbeth, Ya somos el olvido que seremos, y que vamos a poder ver hoy sobre las tablas del escenario del Festival de Teatro Clásico de Olite a partir de las 10 de la noche. Todo esto nos espera después del descanso que vamos a hacer ahora para conocer a nuestros anunciantes, pero no se vayan lejos porque volvemos antes de que se den cuenta y también vamos a hacer, por supuesto, ese repaso a todos los actos que han comenzado durante, que han tenido lugar, mejor dicho, durante este fin de semana en las localidades que están en fiestas. Volvemos ahora mismo. El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina, dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948-75-50-80. Conócenos en www.cinesia.es. En Cubiertas ERB reparamos tejados, eliminamos goteras y humedales también en terrazas y fachadas y empleamos tela asfáltica, onduline bajo teja, canalones y bajantes, pesebrones y limas. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 615-5010-56. Cubiertas ERB, eficacia, calidad y buen precio.
Culturefest 16.1 en Tarazona. Festival de música alternativa e independiente. 5 y 6 de agosto, viernes y sábado, música independiente, cine, arte y más. Con un completísimo cartel. La Habitación Roja, León Benavente, Corizona, Stachenko y muchos más. Como las gafas de Mai, los Walkers de Flamingos. Más de 30 bandas y DJs y muchas actividades en la ciudad de Tarazona en torno al festival. Compra ya tu entrada desde solo 30 euros en la web del festival www.culturefest.es. Culturefest 16.1 en Tarazona. Ven a vivir un fin de semana único.
¡Qué miedo! ¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo porque la Guardia Civil de Navarra ha detenido a un hombre de 25 años de nacionalidad marroquí como presunto autor de 28 delitos de robo con violencia en una vivienda, daños materiales y hurtos, hechos cometidos además entre los meses de marzo y mayo en la localidad navarra de Funes. La investigación se inició a raíz del incremento de robos producidos en dicha localidad, consistentes en roturas de ventanas de vehículos para sustraer objetos de su interior, así como un incremento en las denuncias por robo en domicilios particulares, quemas de contenedores o bien roturas en marquesinas. El pasado 19 de abril se produjo el hecho más grave que generó alarma social entre la población. Consistió en el robo con violencia e intimidación en un domicilio particular donde una mujer de 64 años de edad, única residente de la vivienda, fue agredida en el rostro y empujada contra el suelo por el ladrón, lo que le produjo varias erosiones y magulladuras. Agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección en la que determinaron el lugar de acceso a la vivienda, así como un modus operandi común en todas las denuncias. Con la detención del presunto autor han sido esclarecidos 28 hechos delictivos. Un robo con violencia en vivienda, 6 robos con fuerza en interior de viviendas, 13 robos en interior de vehículos, 5 delitos de daños y 3 delitos de hurto. En el registro de la vivienda del detenido fue hallado un juego de llaves que se correspondían a un domicilio que sufrió 2 robos en un margen de 72 horas el pasado mes de mayo. La operación fue dirigida por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra. El detenido, tras realizar todas las diligencias, fue puesto a disposición del juzgado de Guardia de Tafalla. También en sucesos, un agricultor de Cadreita fue detenido el viernes tras realizar presuntas amenazas con un cuchillo a una persona para la que trabajaba en el campo. El hombre de 41 años y de nacionalidad extranjera habría causado también daños materiales en un tractor propiedad de la empresa para la que trabajaba. Los hechos se iniciaron durante el transcurso de un incidente con otro trabajador por motivos laborales. El detenido habría esgrimido un cuchillo de grandes dimensiones contra el patrón, rompiendo también con una piedra la luna del tractor perteneciente a la empresa del denunciante. Se cuenta con varios testigos, ya que la discusión se produjo en presencia de un grupo de trabajadores. Una patrulla de Policía Foral de la Comisaría de Tafalla procedió a la detención del presunto autor, que fue trasladado a la Comisaría de Tudela. Allí, los agentes de Policía Judicial realizaron el consiguiente atestado para informar a un juzgado de la capital ribera. Fue el dueño de la empresa quien dio a conocer los hechos a través de una llamada al 112 con el fin de solicitar presencia policial y denunciar las amenazas y los daños que se habían causado a su vehículo. Más sucesos ahora en Figarol, porque una pajera de grandes dimensiones comenzó a arder este fin de semana sobre las 5 menos cuarto de la madrugada en Figarol. Además de quemar los fardos, el fuego calcinó también un tractor y una empacadora que se encontraban en la nave, y existe riesgo de que se derrumbe el tejado de metal a causa de las altas temperaturas. En un primer momento fueron movilizados todos los efectivos del Parque de Bomberos de Tafalla, y ante la imposibilidad de apagar el incendio por las características del material inflamable, los bomberos de Tafalla fueron también relevados, torno a las 8 de la mañana por unidades del Parque de Sangüesa, que refrescaron por su parte los alrededores para evitar que se propagase el fuego. La Policía Foral se encarga ahora de investigar el origen de las llamas. Cambiamos radicalmente de asunto porque 47 niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años han participado en el tercer campus de fútbol Valle del Aragón que se ha celebrado estos días en las instalaciones del campo de fútbol de Murillo del Fruto. El ayuntamiento del municipio, en colaboración con la Mancomunidad de Deportes de la Zona Media, ha sido el encargado de su organización. Durante el desarrollo, los asistentes realizaron entrenamientos de tecnificación, trabajos específicos de coordinación, clases para porteros, principios de defensivos y ofensivos, otros deportes y también juegos alternativos. Todas las clases, según apuntaban desde la organización, han sido impartidas por 6 monitores titulados. La jornada de clausura incluyó también un almuerzo y la entrega de premios, trofeos y regalos que se desarrolló en la Plaza del Pueblo y finalizó con una comida para los participantes y también los familiares. Y en Tafalla ya se dejan notar las fiestas porque la Brigada Municipal lleva varios días instalando el vallado del encierro para las próximas fiestas de Tafalla que se van a celebrar del 14 al 20 de agosto. La colocación de los tablones se hará de manera paulatina de tal forma que los ubicados en la Plaza Cortés, la entrada del Paseo Ereta y las Escuelas Pías van a ser las últimas zonas para evitar problemas de circulación. En los 700 metros del recorrido se van a colocar un total de 500 postes, 1.500 tablones y 41 puertas de acceso a diferentes calles. Y este fin de semana, el auditorio del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea registró un lleno total el viernes en el espectáculo organizado con motivo del 50 aniversario de Tafallako Dantza Taldea. Durante cerca de 2 horas, danzaris de este grupo de diferentes épocas ofrecieron una exhibición en la que también intervinieron ex-danzaris del grupo Martín Galdiano, chistularis, gaiteros, comparsa de gigantes y cabezudos del Ayuntamiento de Tafalla y también la banda de música, así como fanfarres. Y este pasado sábado, día 30 de julio, Patricia Navarro y Celia Goñi se encargaron de preparar y dirigir una gincana que se celebró sobre las 11:30 de la mañana en las piscinas de Cadreita. Estas dos jóvenes dividieron a los niños participantes en 2 equipos y los cadreitanos conformaron la tripulación de un barco pirata. Las monitoras pintaron también la cara a todos los participantes con parches, bigotes y cicatrices. La gincana consistió en que los equipos encontraran una serie de pistas hasta llegar al esperado tesoro. Se lo contábamos también al principio de nuestro programa, la localidad navarra de Falces acogía ayer la 5ª edición del Día del Ajo con la novedad de la entrega del primer galardón, el Ajo de Falces, que ha caído sobre el chef Luis Salcedo Irala del restaurante Remigio de Tudela. El objetivo de este día es seguir apostando por el impulso del producto y contar con una marca propia que diferencie el ajo producido en el municipio navarro. Sintonía de deportes y hablamos ahora de la Raga, que tuvo que suspender la prueba BTT de la Raga que iba a celebrar el domingo 31 de julio, ayer. Esta localidad congregaba a un gran número de participantes, 264 de ellos, 17 eran mujeres. La prueba con dos recorridos, uno de 25 kilómetros en una vuelta y otro más largo, de 50 kilómetros, tuvo que suspenderse después de que el ciclista de Berbinzana, Ricardo Rodríguez, tuviera que abandonar la carrera tras presentar un problema cardíaco. Antes de enfrentarse a la Cuesta del Gallo, Ricardo no se sintió muy bien y tuvo que ser atendido inmediatamente por los voluntarios. Tras dar el aviso a SOS Navarra, se movilizaron tres ambulancias y los servicios médicos de la Raga. Asimismo, llegó hasta el lugar el helicóptero de emergencias de Navarra, aunque finalmente no fue necesario el traslado del herido por este medio. Ayer ya estaba estable y fuera de peligro, aunque seguirá un par de días más en observación. Y desde el medio digital ahora Zona Media leemos que este domingo se ha puesto punto y final al quinto torneo de pádel de verano en Peralta. En esta edición han participado 19 parejas que han disputado sus encuentros desde el pasado 22 de julio. Uno de sus organizadores, Alex Remón, valoraba positivamente el desarrollo del torneo, en el que dice que ha habido partidos reñidos y disputados y se ha podido disfrutar. Como inconveniente destacaba también la todavía escasa presencia de parejas de chicas. Este año, dice, han tenido 4 parejas de mujeres y por eso les quieren seguir animando y fomentando el pádel femenino. Aparte de esta categoría, el campeonato se ha dividido en 2 de chicos por niveles, lo que ha permitido esa mayor igualdad en los encuentros. Las clasificaciones han sido las siguientes. Hablamos de la primera categoría masculina. Los campeones han sido Íñigo Osés y también Mario Falcón. Las campeonas femeninas, por su parte, Ana Asín y Cristina Irigaray. En los campeones de segunda categoría masculina tenemos como nombres protagonistas a Roberto Osés y también a José Luis Sánchez. Y también más deportes, ahora tenemos que hablar de que en los campeonatos de España de natación con aletas celebrado en Alicante del 17 al 18 de julio, Olatz Echeverría García ha quedado subcampeona de España de 50 metros vía aletas en la piscina de 50 metros. Así que desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena. Música animada y de fiesta para hablar de esas fiestas de Lodosa que empezaron el pasado viernes, un día antes de lo que están acostumbrados los de Lodosa. Cientos de vecinos daban inicio entonces el viernes por todo lo alto a las fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón consistorial. Los miembros de la comparsa de gigantes fueron los encargados de prender la mecha del cohete este año. Íñigo Campo, presidente de la comparsa, se encargó de dirigirse a los vecinos que esperaban en la calle. Junto a él también estuvieron en el balcón muchos de los miembros de la comparsa, así como los gaiteros, músicos que les acompañaban en todas sus batallas y aventuras y que les siguen acompañando, por supuesto. En la calle se desató además la locura y es que todos los allí presentes llevaban muchas semanas esperando este momento. La banda de música comenzó a recorrer las calles del casco urbano acompañada por muchas de las cuadrillas de la localidad. Y por su parte, este año el ayuntamiento quiso reconocer la labor de Juanjo Marrodán, director del Colegio Ángel Martínez Baigorri de Lodosa, que se ha jubilado después de ostentar este cargo durante 29 años y de haberse dedicado a la enseñanza pública durante 39. Hablábamos de los gaiteros, que además permanecen fieles a sus citas festivas con los lodosanos porque desde hace 19 años lo llevan haciendo y acompañan a la comparsa de gigantes en su salida diaria. Cada jornada se suman a las salidas oficiales de la Corporación Municipal, como lo hicieron el sábado día grande o también en la jornada del chupinazo, como comentábamos, en la que estuvieron acompañados por el grupo de gaiteros del Ayuntamiento de Pamplona. Durante el resto del año, los gaiteros lodosanos acuden a otras citas festivas, como puede ser la del 6 de julio en el chupinazo de Pamplona o también a la concentración que se celebra en Arnedo. Y por su parte, el grupo de Tancharis de Lodosa, Sartaguda y Sesma, formado en la actualidad por más de una quincena de personas, deleitó a los vecinos del municipio con la actuación que hicieron en el paseo después de que concluyera el concurso de recortadores en la Plaza de Toros. Ataviados con elegantes y originales trajes, estos lodosanos pusieron en escena los bailes del paloteado de Cabanillas. Formado hace 20 años, la actuación de este grupo supuso una de las mayores novedades del programa, puesto que normalmente bailaban antes de las fiestas patronales y no durante las mismas. Y más actos en Lodosa, porque el inicio de las fiestas patronales de esta localidad sirvió también para dar la bienvenida a los 66 nacidos entre el 30 de junio de 2015 y el 28 de julio de 2016. Los familiares se amontonaron en el paseo para ver cómo los más pequeños recibían su primer pañuelo bordado con el escudo del municipio. Y los 22 que viven fuera, pero que también llevan sangre de Lodosa, también recibieron su pañuelo. Nos olvidamos del Día Grande de Lodosa, porque los 100 pasos separan la casa consistorial de la parroquia de San Miguel de Lodosa, se convirtieron ese día, el sábado, en los protagonistas de la marcha, dedicada además a San Emeterio y San Celedonio, como no podía ser de otra manera. Un recorrido que los integrantes del ayuntamiento completaron junto con sus invitados oficiales. La marcha estuvo encabezada por la edil María Morentín, que ejerció de abanderada, portando además el estandarte municipal. Los políticos se congregaron por su parte en los porches de la casa consistorial, donde los concejales les impusieron los pañuelos de fiestas. Entre los asistentes se encontraban la delegada del Gobierno, Carmen Alba, y también la consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, entre otros. Íñigo Ugalde, párroco de Lodosa, se dirigió también a los fieles, haciendo un llamamiento a la tradición y a recordar el origen de las fiestas. Él pidió a los feligreses y políticos que se marquen como objetivo devolver el sentido a las jornadas festivas. Los políticos forales y locales desandaron el camino hasta los soportales del ayuntamiento y allí la banda interpretó el himno de las Cortes de Navarra y la comparsa Bailó los Gigantes. Esta noche a San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro. Concurrido ha estado Lodosa en actos porque también el adiós de la Asociación Rivera Pro Salud estuvo presente en el almuerzo que prepararon y sirvieron ayer una docena de voluntarios del Club de Jubilados. Luis Jiménez Guillén anunció que el colectivo que preside desaparece ahora, después de 7 años, ayudando a reintegrarse en la comunidad a personas con problemas de drogadicción y mentales en el ámbito de la Mancomunidad de Servicios Sociales que integran Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma. Los integrantes de Rivera Pro Salud seguirán ayudando de forma particular a todos los que acudan a ellos en busca de información y distribuirán los fondos que posee la asociación, que son 1.500 euros entre Proyecto Hombre y el Centro de Salud Mental de Estella. La entidad ha organizado 8 cursos formativos cuyo objetivo era el de ofrecer una salida a las personas que deseaban reinsertarse en la sociedad tras volver de centros de desintoxicación o mentales. Ayer, Rivera Pro Salud colaboró con el Club de Jubilados en la preparación del almuerzo que patrocina el ayuntamiento. Y por otro lado, Esther Ezquerro Falce, secretaria de los jubilados, apuntó que habían freído 50 kilos de chistorra que repartieron en unos 600 bocadillos en ese almuerzo. Y mientras los asistentes apuraban esa comida del tercer día de fiestas, Benito Salvatierra del Campo, presidente del colectivo Gurugú, recogía las inscripciones de una 20 de vecinos que se apuntaron en la actividad Vamos a Movernos de 50 para arriba, así se llamaba. Esta iniciativa cumplió ayer su 10º aniversario y consiste en que los veteranos se animen a hacer ejercicio recuperando juegos de su niñez.
We'll be right back.
de Lodosa tenemos que pasar también a fiestas de San Adrián, porque las mujeres el sábado fueron las protagonistas del último día de las fiestas de esta localidad. 182 féminas celebraron una jornada dedicada exclusivamente a ellas y por primera vez incluida en el calendario festivo oficial. Del medio centenar de inscripciones que esperaban recoger, fueron 182 las mujeres que se apuntaron, como bien decíamos. Para llevarlo a cabo contaron con el apoyo del ayuntamiento y las peñas de la localidad. Con la charanga comenzaron también la jornada a mediodía recorriendo diferentes puntos de la localidad y poco a poco se iban sumando más mujeres hasta formar filas que en Pasacalles reivindicaron la importancia también de su papel. El toque de queda fue a las 2 de la tarde y las 182 mujeres tomaron entonces un buen tramo de la céntrica calle Santa Gema. Por 10 euros las comensales degustaron un menú que tuvo también un toque reivindicativo. A cada una de las mujeres se les colocó un pin con una mano roja para mostrar su rechazo a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista. La iniciativa pretende ahora consolidarse como una jornada oficial dentro del panorama de fiestas que desarrolla el ayuntamiento. Y por otra parte, tras una semana, la última jornada de las fiestas sirvió para que los más pequeños se despidiesen de la comparsa de gigantes y cabezudos hasta el año que viene. Y recordamos esa feria de San Adrián que echó el cierre con una interesante novillada que tuvo carácter de concurso de ganaderías. Se lidiaron 4 toros de otros tantos hierros y el triunfador de la tarde y de la feria fue Carlos Lumbreras, que lidió el último toro del ciclo.
Tardes de Arturo Téllez, Gelo en verano.
Desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad, entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en 4 dimensiones. Deportes al sol. Guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano. Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido.
Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Téllez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Que yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía. Al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír. Es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. gente solo oigo tu voz, completamente borracho por tu amor, qué pesado estoy. Pero es que tampoco me quiero callar, más bien al contrario, yo quiero gritar que soy muy feliz. Si estás junto a mí, te quiero a morir, estoy loco por ti. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir. Y yo sin ti no lo sabía.
Se lo decíamos al principio de nuestro programa porque hoy tenemos invitado de lujo. Ya saben lo que nos gusta a nosotros, hablar de cultura y de arte, además en el sentido amplio de la palabra. Saben también de sobra que Olite acoge estos días el Festival de Teatro Clásico porque se lo hemos contado aquí en Onda Cero Zona Media. Y si el fin de semana ha dado para mucho con este festival, hoy no es para menos. Estrenamos mes con fuerza porque esta noche la compañía Alauda Teatro va a llevar a las tablas de los escenarios la obra Macbeth. Ya somos el olvido que seremos. Y nosotros nos acercamos a la representación de la mano de su director y también actor, Rafael Benito, al que saludamos ya y que nos atiende al otro lado del teléfono desde Olite. Muy buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días a todos.
Hoy encantados, estamos aquí en Onda Cero Zona Media de saludaros, de conoceros un poquito más de cerca. Y bueno, os estrenáis además en Olite, en esta localidad navarra, y lo hacéis de la mano de uno de los textos más conocidos, tal vez, ¿no?, de Shakespeare, podríamos decir. No sé cómo se presenta esta noche, Rafael, cuéntanos.
Bueno, de momento un poco ventosa.
Eso, sí, eso seguro.
Lo dificulta algún momento de la obra, pero por otro lado no va a haber ningún problema, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo con mucha ilusión, ¿sabes? El participar en un festival como el de Olite, que es clásico ya dentro de los clásicos, ¿no? Uh-huh. Y en donde, bueno, pues sobre todo esperamos encontrar un público que acostumbrado, ¿no?, a ver teatro. Eso siempre es un factor determinante, ¿no?, a la hora de hacer una propuesta. Estar mucho tiempo preparando las cosas, intentando buscar un lenguaje teatral estilizado, y cuando hay un público que sabe ver eso, siempre es muy de agradecer.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta adaptación? Porque se han hecho cientos de ellas, de Macbeth, pero esta versión puede que sea de las más diferentes a todas, ¿no? Porque hay música, también incluís marionetas, y sois dos actores en principio, pero que también hay más de 20 actores en el escenario con sus marionetas, con sus títeres. Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esa adaptación?
Sí, en realidad lo que hemos tratado de hacer es precisamente el acercar el texto, ¿no? O sea, un texto clásico, bueno, Macbeth, el original, pues tiene 5 actos, uh-huh, y tiene un lenguaje pues muy de la época, ¿no?
Claro.
Nosotros, sin decir ni desdecir, ¿no? O sea, yo he visto maravillosas puestas en escena de cuando se te dan los textos, pero bueno, nosotros queríamos hacer una propuesta en la que nuestra visión de lo que es Macbeth, el proponérselo al público, ¿no? En realidad no vamos a decir verdades, nunca en el teatro se dicen verdades, pero sí se plantean preguntas desde distintos ángulos. Disparamos preguntas y esa es la propuesta teatral. Entonces, bueno, nosotros en nuestro trabajo como compañía utilizamos marionetas y títeres en muchas ocasiones y, bueno, llevamos mucho tiempo dándole vueltas y creemos que es una propuesta, pues eso, novedosa como para acercar. Hay una actriz, trabajo yo también como actor, uh-huh, y luego dos músicos en escena con sonoridades muy especiales, ¿no? Un violonchelo amplificado con un distorsionador de guitarra eléctrica que tiene distintos registros, luego un percusionista y un instrumento que se llama Yaibajar, que es un instrumento pues novedoso, ¿no? No lleva mucho tiempo hecho. Uh-huh. Proviene de Turquía, de un músico turco que lo inventó, es una especie de mástil de violonchelo. Y luego lleva dos muelles de 2 metros que van a acabar en unos tambores, ¿no? Entonces esto crea unas sonoridades que a nosotros nos han parecido maravillosas para poder poner en escena precisamente Macbeth.
Tiene muy buena pinta, la verdad que sí, así que bueno, todo aquel que se pueda acercar yo creo que va a disfrutar muchísimo por precisamente no por esta diferencia que vosotros marcáis en el escenario. Y supongo que la adaptación no ha sido nada sencilla.
No. La adaptación, no es sencilla, nunca es sencillo, ¿no? Uh-huh. Acceder a un texto que está lleno de recovecos, que está lleno de entresijos, que una palabra te puede sugerir mil imágenes, ¿no?
Claro.
Evidentemente que no. Entonces es una cuestión de no reducirlo, sería como una condensación. Evidentemente hay que renunciar a determinadas cosas, pero también acentuamos otras desde otro punto de vista, a lo mejor, de verdad, con toda humildad, a lo mejor más actual.
Sí.
Estamos acostumbrados ahora ya a un lenguaje cinematográfico, un lenguaje televisivo, en el que somos capaces de hilar escenas de una manera mucho más rápida que a lo mejor podía ser hace 4 o 5 siglos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ese acercamiento es un poco lo que proponemos. No es destruir la obra, ¿sabes? Es precisamente al revés. Es intentarla ver desde otros ojos. O sea, la Gioconda es la Gioconda. Pero cada espectador, o sea, un espectador del siglo XXI no la ve ni con la misma mirada, ni con la misma intención, ni con los mismos interrogantes, pues que un personaje de la época de Leonardo, ¿no?
Exactamente.
Es un poco lo que tratamos de hacer. Uh-huh. Y bueno, si siempre es un atrevimiento, y si nos hemos equivocado, alguien lo considera así, pues bueno, lo aceptamos perfectamente, pero queremos hacer esta propuesta.
Rafael, el que no arriesga no gana, también te digo, ¿eh?
También es verdad.
Sí. Oye, también hablábamos el viernes precisamente de esto con el director de la obra adaptada de Ricardo III, con Enrique Vasco, que él también apuntaba a esto, ¿no? Que había que hacer necesariamente cambios, que había que adaptar el texto al momento más actual para llegar mejor al público, y es que tiene que ser así, ¿no? También.
Quizá, mira, yo te voy a contar una anécdota, algo que ocurre, o sea, que nos ha ocurrido hace poco. Nosotros cuando estábamos ensayando hicimos varios pases para probar, a ver cómo funcionaba, sin luces, con luz de día, ¿sabes? Sin muchos elementos teatrales. Y fueron varios institutos, chavales de entre 14 y 17 años, a verlo.
Uh-huh.
Y la acogida fue tremenda. Fue tremenda, ¿sabes? Porque se interesaban, ¿no? Incluso un lenguaje en el que de repente un personaje es un actor, instantáneamente se convierte en un muñequito que va a caballo de 10 centímetros, ¿no?
Sí.
Porque en el títere podemos jugar con esa, igual que si fuera en el cine, pasar de un plano general a un plano de calle, casi, de una cara a una mano.
Uh-huh.
Bueno, pues entendían ese lenguaje y disfrutaron, ¿no? Luego nos hacían preguntas, incluso no solamente sobre la obra, sino sobre cómo ya puede llegar uno a ser actor, ¿sabes? Es como que de repente ves algo que es atractivo y que puede ser un futuro en su vida, ¿no?
Sí.
Y eso se ha repetido no en un sitio, sino, bueno, en Villarcayo, donde trabajamos nosotros,
uh-huh.
y luego cuando estrenamos en León, exactamente igual.
Sí.
Y eso agrada mucho, ¿sabes? Que ocurran estas cosas.
¿Cómo ha sido el ensayo de la obra entre actores y también las marionetas? Porque esto me imagino que también tiene muchísimo trabajo de fondo.
Sí, bueno, nosotros trabajamos con marionetas desde hace tiempo, ¿no?
Sí.
Es un lenguaje que estamos intentando pues afinarlo, ¿no? Cada vez más. Es cierto que Estrella, la actriz que trabaja en este montaje, ella había hecho algún trabajo con marionetas, pero no tanto. Entonces, es un trabajo muy continuo, ¿sabes? De entender la marioneta, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, en el teatro balinés, en el teatro oriental, una de las cosas que dicen es, si vas a trabajar con una máscara, es tienes que mirar la máscara fijamente durante horas y horas y horas hasta que llegas a entender la máscara.
Uh-huh.
Cuando te has hecho uno con la máscara, haces, ¿no? Evidentemente no hacemos eso, no somos orientales, pero sí hay un trabajo de acercamiento, de buscar el movimiento, de buscar la estilización, de que un gesto pequeñito tenga un gran significado, ¿no? Y eso es lo que nos hemos propuesto.
Uh-huh. Bueno, y tú eres actor y también director de la obra. Yo no sé si esto también te influye a la hora de interpretar, si es complejo no separar ambas facetas para hacerlo, o si realmente te adaptas bien, podríamos decir, a aunar, ¿no?, esas dos facetas.
También son las maneras de trabajar.
Uh-huh.
No sé, quizá por mi manera de ser, que no es que sea, no sé, muchas veces yo también me recrimino eso. Yo soy bastante solitario, te quiero decir que a la hora, bastantes producciones que he hecho, sí he trabajado bastante solo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es algo que yo disfruto y que, bueno, al final es algo anecdótico, ¿sabes? Porque cuando yo salgo al escenario, lo que se ve es lo que se ve y bueno, no se sabe de dónde viene. Uh-huh. Evidentemente, el teatro es algo visual y siempre cuento muy con una ayuda absolutamente grande de mi mujer, Isabel Sobrino, que precisamente es también músico en esta obra, ella es la violonchelista, y ella sí tiene una visión desde fuera, en el que nos dan indicaciones ya precisas, pero de lo que es la pura estética, ¿no? De la puesta en escena. Luego la labor interpretativa, y pues, como trabajamos con periodos de tiempo muy largos, no se hace un montaje en un mes y medio ni en tres meses. Nos podemos permitir, ¿sabes? El precisamente por el equipo que tenemos, el hacer montajes de un año, año y pico, podemos ir superando todo esto de una manera muy muy tranquila, ¿no? Para llegar al resultado que nosotros más o menos consideramos que nos gusta.
Pues da gusto poder trabajar así, ¿no?
Yo creo que es una exigencia. Mira, no, yo soy de Madrid y viví en Madrid hasta los 30 y tantos años. Estudié allí en la Escuela en Madrid y luego la compañía comenzó en Madrid. Pero en el año 92 nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Salazar, está en el norte de Burgos, en las Merindades. Es un pueblo que tiene 20 habitantes. Y entonces tenemos una casa muy grande, porque resulta que en los sitios inhóspitos las cosas son más baratas. Entonces es una casa en la que nosotros podemos invitar actores, podemos trabajar con otros ritmos.
Sí, claro.
Y luego para hacer teatro, mira, hoy estamos en Olite, mañana estaremos en yo qué sé dónde. Para salir a viajar nos da lo mismo saber de dónde. Lo importante es el día a día. Y bueno, elegimos esta manera de hacer, ¿no? Tengo compañeros que se quedaron en Madrid, tienen compañías y son muy felices y trabajan desde allí de otra manera, ¿no? O sea,
claro, el ritmo es diferente.
Hemos elegido, no es,
claro.
No es una, pero sí es cierto que nos da capacidad para poder manejar el tiempo de una manera más blanda, ¿no? No creo que la rigidez del reloj.
Sí, totalmente, sí, es otra visión y otro ritmo, como bien decíamos. Bueno, y esta obra es muy muy compleja, es trágica y que sobre todo no deja indiferente a nadie, ¿no? Porque bueno, ya dice en el propio título, ya somos, se lo olvido que seremos. Y bueno, halo de misterio, ¿puede que también haga algo más difícil Macbeth o tal vez más misteriosa? No lo sé.
Perdona, el exactamente el qué?
Este halo de misterio, ¿no? Que recoge ya nada más el título que ya comentábamos, ¿no? Ya somos el olvido que seremos, puede que...
Nosotros montamos Macbeth, a mí empezó a pincharme un poco las ganas de meterme con este texto por una frase de la obra, ¿no? Que dice en Macbeth, dice, yo soy capaz de hacer todo lo que sea digno de un hombre, el que se atreve a más no lo es.
Sí.
Claro, yo me pregunté, digo, y entonces el que se atreve a más no lo es, ¿en qué se convierte? Y claro, entonces está tratando constantemente pues sobre lo que es el fundamento del hombre, o sea, qué es, qué somos, si no somos dignos, qué es la dignidad, el respeto a los demás, el que no respeta a los demás es indigno, entonces ya no es hombre, es algo que está flotando por allí. Eso cualquier persona, te digo, cualquier persona, no es una cuestión de nivel intelectual, ni siquiera de sensibilidad artística, cualquier persona que hace esto de repente se le para la cabeza y le dispara, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención nuestra, el lanzar propuestas, lanzar preguntas para que la gente, cuando acabe la obra, realmente pueda seguir maquinando, ¿no? Y sobre todo que diga, y esto está en Shakespeare, voy a leer más sobre Shakespeare, porque si este hombre me plantea estas preguntas que me interesan, ¿no? Es un poco eso.
Sí, que no es tanto encontrar tal vez la respuesta, sino seguir constantemente preguntándonos.
Evidentemente, mira, ninguna obra filosófica, ninguna da ninguna respuesta.
Exacto.
Y entonces, si los filósofos no han conseguido dar respuestas, los que se dedicamos al teatro, menos todavía. Nos apoyamos precisamente los filósofos, Shakespeare era un gran filósofo, dramático, un filósofo dramático, y entonces nosotros podemos repetir sus preguntas, ¿no? Con otra estética, con una manera de hacer, pero en el fondo es plantear esas preguntas.
Bueno, pues lo que vamos a encontrar son dos actores principales sobre el escenario, tu personaje y también el de Estrella Resco, pero también, como bien comentábamos al principio, hay una veintena de actores más que sin ellos tampoco la obra tendría todo el sentido que recoge, ¿no? Sobre el escenario, sobre esa escenificación y que aporta también muchísimo más a la obra y tal vez también esto lo haga diferente junto a la música que también hemos comentado y que también le da su toque importante en esta representación. Así que, Rafael Benito, actor y director de Macbeth, ya somos el olvido que seremos, una obra que adaptada de Shakespeare y que se estrena hoy en el Festival de Teatro Clásico de Olite a las 10 de la noche. Te damos las gracias por haberte acercado a los micrófonos de Onda Cero Zona Media durante esta mañana, este rato que ha sido un auténtico placer charlar contigo y os deseamos muchísima suerte, que la acogida sea muy buena, por supuesto que sí, que seguro que ya veréis que tenéis todo lo que os merecéis en esta obra y que vaya muy bien.
Eso es. Nada más quería decir una cosita, que a pesar de todas las cosas tan graves y tan profundas que hemos estado hablando, la obra es absolutamente divertida. Divertida porque hay acción, ¿no?
Sí.
Hay acción humana. Entonces, entonces que nadie se piense que esto es ningún traslado, sino que realmente es algo entretenido y divertido.
Sí, nos lo vamos a pasar muy bien viendo esta obra. Nos vamos a hacer también muchas preguntas, pero eso, saldremos con muy buen sabor de boca, seguro. Así que lo dicho, que lo disfrutéis muchísimo y que volváis, por supuesto, dentro de poco. Y aquí estamos para lo que queráis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Corrimos por Madrid detrás de algún balón, bebimos en los bares hasta ver el sol, quemamos el motor, volvieron a crujir las vías de trenes, besamos a traición aquella Marilyn con aire trasnochado de Brigitte Bardot, nos fuimos a dormir intacto el corazón y no perdimos nada. Perdimos nada porque lo sellamos todo a pie de aquella cara. Incluso nuestras diferencias congeniaban como dos gotas de agua, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes. El arte de vivir detrás de una canción, dos chicas calentándonos la habitación. Y de repente oí, hey, suban al avión, y no hubo más remedio. Y no se muevan de su asiento, que ahora es tiempo para disfrutar el vuelo. Y con palomas enganchadas a los dedos bordeábamos el mar. El mar, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes, cuando éramos reyes. Cada momento vivido, cada maleta cerrada, cada uno de mis amigos me esperan en la antesala, a pie de cualquier camino, al filo de la mañana, un corazón encendido, da vida y luz al alba.
Cero Zona Media, con Ana Pérez Salvatierra.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y antes de terminar nuestro programa vamos con esas actividades culturales que hay preparadas en nuestra Zona Media y empezamos por Tafalla porque mañana martes a partir de las 10:15 de la noche en el atrio de Santa María se va a proyectar la película Albert, así que tienen más información si ustedes quieren saber más de ella en la web del Ayuntamiento, tafalla.es. Y siguiendo en Tafalla, antes de la semana de fiestas, se hace también la semana de prefiestas, por supuesto. Así que el miércoles 3 de agosto comienzan esos actos y empezarán con deporte. A partir de las 7 de la tarde, en el campo San Francisco, habrá partido de fútbol que enfrentará a la Peña Sport y al Logroñés B. Más deporte, esta vez en Peralta, porque se va a disputar ese fútbol plaza 3x3 el viernes 5 de agosto a las 5 de la tarde en el Paseo San Miguel. Hay dos categorías, la primera para los niños de 8 a 10 años y la segunda categoría de 11 y 12 años. Los equipos, por supuesto, pueden ser bien chicos, chicas o ir mixtos, así que les animan a juntar a tres amigos o compañeros y ya formar equipo, así que habrá que pedir ficha de inscripción en recepción del complejo deportivo, guardarlo hasta el viernes día 5 y entregarla en la pista 3x3, como bien decíamos, en el Paseo San Miguel, en Peralta. Y hoy más fútbol, fútbol 7 en Peralta, Villa de Peralta, campeonato de ese deporte de fútbol 7. Será hoy a las 8 menos cuarto de la noche y van a enfrentar a la Cuadra y al Gasteche. También en Funes tenemos campeonato de Futbito 2016 y ya entramos en la fase final. Así que hoy a partir de las 9 y media de la noche van a jugar el Internacional contra la Cuadrilla y después a las 10 y media de la noche el Choco contra el Chamizo. Vamos a hablar también ahora de avisos, porque el Ayuntamiento de Tafalla acaba de publicar una convocatoria para la contratación de un puesto de trabajo de obrero para servicio de limpieza mediante contratación laboral a tiempo parcial de relevo. La plaza de presentación de instancias finaliza el viernes 5 de agosto. Y de Tafalla pasamos a Andosilla, porque el patio de las escuelas de esta localidad va a acoger el próximo 6 de agosto una cena temática de superhéroes organizada por los Quintos del 98 y por el Motarrón. Los interesados tendrán que comprar sus tickets en la Venus. Y en Olite hablamos de ese cursillo gratuito del 9 de agosto al 9 de septiembre que organiza Chiviri Dantza Taldea y será en la Casa de Cultura de lunes a viernes desde las 11 y media de la mañana hasta las 2 y media y de 6 a 9. También se podrán apuntar en la Oficina Única del Ayuntamiento de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde. El grupo 1 va de 8 a 13 años. El martes 23 y 30 de agosto y 6 de septiembre de 6 a 7 de la tarde se hará ese cursillo, que les daremos también más información conforme se vayan acercando los días. También en Olite, los días 31 de agosto, 1 y 8 de septiembre, se va a desarrollar el curso de verano Cooperativismo y Viticultura, Cimientos del Desarrollo Agrario de Navarra en los últimos 150 años. Es un curso de verano gratuito y es necesario matricularse para ello. Así que tienen toda la información en olite.es. Llegamos nosotros a las 2 de la tarde, así que lo dicho, disfruten de esta tarde que queda todavía mucho por delante y mañana les esperamos aquí de nuevo a las 12 y media en su casa en Onda Cero Zona Media y hasta entonces nos vemos.
Y que mañana nos encontramos de nuevo. Adiós.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, del lunes que marca el comienzo de un agosto completamente atípico. Con buena parte del personal de acciones, la clase política sigue empeñada en desenredar el nudo que nos mantiene sin gobierno desde hace ya más de 7 meses. La consigna es evitar unas terceras.